buenos días, soy Frida Sariñana y te damos la bienvenida a Ideas Frescas. Hoy es sábado 5 de junio, oficialmente ya vamos a la mitad del año, señores. Ya muchos vacunados, como que todo se empieza a estabilizar, ¿no? Poco a poco. Lo vamos logrando, pero recuerden no bajar la guardia. Hoy 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Cuéntanos por redes sociales qué es lo que estás haciendo tú por el medio ambiente. Hay muchas formas, ¿no?, de contribuir y poner nuestro granito de arena, pero tú cuéntanos cuál es tu forma de aportar al mundo. Acuérdate, Ideas Frescas 102.5 en Instagram y Facebook, y en Twitter nos encuentras como @centroMBS. Hoy vamos a tener un programa sensacional porque toca el turno para los alumnos del Centro de Capacitación MBS de Locución de Campo. Hay muy buenas investigaciones, así que vamos a arrancar con Jacqueline Martínez Alanís. Jacqueline, bienvenida.
Muchísimas gracias, Frida. Gracias por la invitación. La verdad, estamos un poquito nerviosos, pero nos da mucho gusto formar parte de este gran programa Ideas Frescas a través del 102.5. Y hoy yo les voy a platicar del avistamiento de luciérnagas. Además, también te voy a platicar de 5 datos curiosos que no conocías de nuestro México. Así que yo invito a todo el auditorio a que se queden a través del 102.5.
Perfecto, ahí lo tienen. Vamos ahora con Héctor Guisa. Héctor, bienvenido a Ideas Frescas.
Hola, Frida, qué gusto de estar aquí en Ideas Frescas esta mañana de 5 de junio. Fíjate que yo les voy a platicar de una palabra que puede sonarles algo extraña y es la bioseguridad. ¿La habían escuchado? Bueno, pues vamos a platicar todas las enseñanzas que nos deja la pandemia y la relación que tiene la bioseguridad con tu vida actual.
Buenísimo, puro aprendizaje el día de hoy. Vamos también a tener a Mónica Herrera Genis. Mónica, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Frida, gracias por la invitación. Y hoy les hablaré sobre los medicamentos vencidos. ¿Alguna vez han pensado en tomarse o medicarse con alguno de estos sabiendo que su fecha de caducidad ya pasó? Bueno, continúen con nosotros y hablaremos un poco más adelante de esto.
Esto es súper importante y delicado. Atentos. Tenemos también a Daniela Amaro Soto. Daniela, bienvenida.
Hola, Frida, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en cabina? Yo les voy a hablar de la meditación mindfulness para que puedan estar relajaditos en este tiempo de pandemia, ya que estamos todo el tiempo encerrados.
Buenísimo. Y por último, Mauricio Ernesto Vera Soto. Mauricio, qué gusto, bienvenido.
¿Qué tal, Frida? Muchas gracias, qué gusto saludarte en esta mañana. Muchas gracias por tenerme en Ideas Frescas. Y bueno, amigos radioescuchas, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, y ahora que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina las vacaciones, yo les quiero platicar en un momento más el top 5 de cómo tener unas vacaciones innovadoras desde casa y cómo no morir en el intento.
Buenísimo, pues este programa de verdad promete, así que por favor quédense con nosotros en el 102.5. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí. La verdad es que en México tenemos sitios y lugares maravillosos que muchas veces no conocemos, rinconcitos mágicos que son de nuestro propio país y no tenemos idea de que existen. Andamos buscando por todas partes y la verdad es que en México tenemos cosas lindísimas. Y de esto nos va a platicar Jacqueline. Jacqueline, bienvenida a Ideas Frescas, qué gusto tenerte con nosotros. Platícanos un poquito sobre esta parte de México y sus encantos.
El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
Santuario de las Luciérnagas, lugares mágicos de México.
Muchísimas gracias, Frida. Pues así es, hay lugares preciosos de nuestro México y a veces no los conocemos. Y hoy vamos a platicar del avistamiento de luciérnagas. Y esto para adentrarnos en un bosque de fantasía y así poder admirar un espectáculo de la naturaleza. Y sabes, pues me estoy refiriendo al Santuario de Luciérnagas aquí en México. Y como cada año, bueno, pues yo les cuento que es un show nocturno que parece salido de un cuento de hadas. Y esto se hará presente en un bosque de Nanacamilpa, Tlaxcala. y se llama El Santuario de las Luciérnagas, que ya está a punto de llegar a su temporada 2021. Y es que a diferencia del año pasado, que se canceló debido a la contingencia del COVID-19, esta vez, ¿qué creen? Sí podrá recibir visitantes a partir del 18 de junio y hasta el próximo 15 de agosto. Vayan agendando. Esa es una excelente noticia. Bueno, pues ¿cuál es el objetivo de este santuario? Aquí se trata de apreciar uno de los espectáculos más bellos de luz y magia que ofrece los húmedos bosques de la región del centro del país. Y es que cada año las noches de verano son iluminadas por millones de estas especies conocidas como luciérnagas, que van en busca de alimento y además por la necesidad de reproducirse en una danza de cortejo entre machos y hembras que dura cerca de aproximadamente 45 minutos. Y bueno, yo les voy a contar un poquito de estos pequeños animalitos brillantes que visitan cada verano los municipios de Nanacamilpa y Españita. Pero es precisamente en Anacamilpa, muy cerca de la ciudad de Tlaxcala, donde se encuentra el Santuario de las Luciérnagas, lugar propicio por sus condiciones boscosas y, por supuesto, de su humedad. Las luciérnagas o bichos de luz son una especie de la familia de los lampíridos que se caracterizan por su capacidad para emitir luz. Cuando en época de apareamiento, las hembras emiten destellos de luz que atraen a los machos que las sobrevuelan para aparearse. Posteriormente, días después, la hembra deposita los huevos fertilizados bajo la tierra o bien en las cortezas de los árboles para que estos se incuben por 3 o 4 semanas más o menos hasta que salen las larvas. Y en un plazo de 7 a 20 días, ¿qué creen? Darán vidas a los gusanos de luz que se convertirán en la nueva generación de luciérnagas. ¡Wow! De verdad que esto es súper interesante. Bueno, y es que el santuario consta de 200 hectáreas de bosque y es el único de su tipo en México y América, así como uno de los dos existentes en el mundo, junto con el de la Isla Norte en Nueva Zelanda. ¡Wow! Esta inolvidable experiencia puedes vivirla en al menos 30 centros de avistamiento regulados entre el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, siendo esta última entidad la que alberga la mayoría de ellos en el municipio de Nanacamilpa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y es que a los grupos de personas que arriban al lugar se les da acceso al bosque a partir de las 19 horas por algunos de sus 4 centros ecoturísticos, y es a partir de las 8:30 de la noche, por un lapso de aproximadamente una hora, que se tiene permitido admirar el espectáculo para ver cómo las luciérnagas hembras se iluminan para atraer a los machos. Y si las condiciones del clima lo permiten, por ejemplo, la lluvia, ¿qué crees? Tendrías la oportunidad de pasar un rato espectacular. Imagínate, en medio del bosque, sin luz artificial, puesto que no puedes encender ni una linterna, sobre un piso que podría ser lodoso y resbaladizo, y en cualquier momento, sin pensarlo, te encontrarás en medio de un sinnúmero de puntitos brillantes volando, nada menos y nada más que alrededor de ti. ¿Se te está antojando un viaje al Santuario de las Luciérnagas? Bueno, al ser un espectáculo nocturno, los visitantes hicieron una tradición para acampar en los santuarios o bien rentar de sus rústicas cabañas. Y hay varios operadores turísticos alrededor del pueblo que ofrecen el recorrido turístico, donde también puedes dar un paseo a caballo. Y si tienes pensado visitar y admirar este gran evento único, bueno, pues aquí te vamos a dejar algunas reglas que debes de respetar durante tu visita a los santuarios. Primero, seguir las indicaciones del guía, caminar únicamente por los senderos establecidos por los centros ecoturísticos, pues podrías pisar a las luciérnagas. Ir bien abrigado, eso es súper importante, así como evitar cámaras fotográficas, mascotas, aparatos de música, bebidas alcohólicas, lámparas, entre otros, que pudieran afectar las condiciones naturales del lugar. Y además, este año se implementarán nuevas medidas para evitar contagios de SARS-CoV-2. Con una afluencia de 30%, grupos recorridos de 8 a 10 personas y previa reservación. Y además, por si fuera poco, el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento. toma de temperatura y la disponibilidad del gel antibacterial. Así que estamos listos para disfrutar de este gran evento, pues todos nos vamos, por supuesto, a disfrutar el avistamiento de luciérnagas.
Entonces, si quieren vivir algo padrísimo, algo que de verdad vale muchísimo la pena con tus seres queridos, con tu familia, este evento, el avistamiento de luciérnagas, te funciona perfecto. Jackie, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que nos puedas dar más información? ¿Dónde nos las dejas?
Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Frida. Bueno, pues en redes sociales me encuentras en Facebook como Jackie Alaniz y pues ahí estoy para servirlos.
Perfecto, muchísimas gracias, Jackie. Nosotros estamos con los alumnos del curso de Centro de Capacitación MBS. Recuerden que este curso es online. Si quieres más información, puedes consultar www.centrombs.com/cursos-online o marcar a los teléfonos 5681-1852 y 5681-2087 para conocer todos los cursos que pues se imparten en Centro MBS, cursos que valen muchísimo la pena y además te sirven para tu currículum y mucho aprendizaje. Ok, soy Frida la Mexicanita, vamos a una pausa y regresamos. Nos rodeado de alto arte. Tú que tanto, tanto aquí ganaste. Yo te quiero preguntar si tú has viajado a tu interior. Justo dentro de ti, mucho más lejos.
Bioseguridad.
Y ya estamos de regreso aquí en Ideas Frescas en el 102.5. Soy Frida la Mexicanita. Les recuerdo las redes sociales, @mbs102.5 en Instagram y Facebook, y en Twitter, @mbs102-5. Y bueno, con la contingencia que aún vivimos, que ya, o sea, está un poco más estabilizado todo, pero se sigue viviendo, todavía hay gente que vacunar, hay lugares por abrir, hay actividades aún por restablecer al 100%. Y la realidad es que la bioseguridad es todo un tema que nos deja pensando, porque siempre se pueden evitar situaciones y por negligencia o por falta de información las cosas terminan fatales. Y de esto es de lo que nos va a platicar Héctor Guisa. Héctor, bienvenido a Ideas Frescas.
Hola, muchas gracias, Frida. Un gusto de estar aquí con todos ustedes. Y pues sí, efectivamente, vamos a hablar del momento aquel en que la bioseguridad estuvo al alcance de nuestras manos. Y partimos justamente platicando de la pandemia, como mencionaste, con todas las experiencias, los grandes aprendizajes que nos ha dejado. Algunos de ellos muy dolorosos, claro, porque muchos de nosotros perdimos familiares cercanos, amigos, que ya nunca volveremos a ver. Pero otros fueron de gran valía porque nos enseñaron a sobrevivir exitosamente. Pero sabrá la audiencia, el auditorio sabe lo que es bioseguridad, porque es una de esas palabras que de pronto se ponen de moda. Y bueno, vamos a tratar de explicar qué es. Son todas las normas, las medidas y los procedimientos, tanto preventivos como correctivos, que están destinados a que el manejo de las personas y los agentes infecciosos, que son bacterias, virus, hongos, parásitos, se haga de la mejor y más segura forma, evitando exponerse justamente a ellos y tratar de no contaminar al medio ambiente. Esto cuando se aplica en toda actividad humana en la que se vea involucrado tanto al contaminante orgánico o fluidos corporales. Si nos ponemos a desglosar un poquito esta definición, veremos que esta pandemia del SARS-CoV-2 nos obligó a cambiar nuestros hábitos higiénicos. Y bueno, al principio recuerden que no creíamos en esto. Decíamos que era algún pretexto mundial para manipularnos o no sé qué teorías, ¿no?, hubo por ahí. Pero ¿qué pasó después? Opusimos resistencia y poco a poco empezábamos a tener más cerca de nosotros al coronavirus y a ver cómo la gente enfermaba, cómo la gente fallecía. y empezamos a tener entonces sí una cultura del cuidado personal, del cuidado familiar, justamente que vino aparejado a esa etapa de la cuarentena, ¿no? Que muchos también renegaban de la famosa cuarentena y que generó una gran serie de conflictos en el interior de los hogares, pero también a nivel social y a nivel económico. ¿Cuánta gente no perdió sus empleos, no perdió sus negocios? Justamente porque todos estábamos o la mayoría estábamos encerrados. Y de ahí surge algo que conocemos como la nueva normalidad. Estos nombres poco a poco se fueron haciendo más familiares para todos. ¿Y qué otros nombres empezamos a escuchar una y otra vez? Pues la asepsia, la antisepsia, la higiene, la desinfección y una que estuvo mal empleada que fue la sanitización. ¿Sabían ustedes que la sanitización se aplica para desinfectar vegetales? Pero aquí se tomó como una desinfección generalizada. Bueno, pues a partir de ahí, todo empezó a tener ya un orden. Empezamos a educarnos o a reeducarnos para esta nueva normalidad y entonces empezamos a usar equipo personal de protección. Empezábamos a usar el cubrebocas, primero mal, luego ya poco a poco fuimos informados y algo que me gustó mucho es que nos enseñaron a lavarnos constantemente las manos y a desinfectarnos las manos. ¿Cuáles son los puntos de partida que pudiéramos nosotros tomar de esta terrible experiencia? Bueno, pues nos hicimos conscientes de los microorganismos que a lo mejor muchas personas nunca han tenido la oportunidad de ver al microscopio y de saber cuál era su desarrollo, su movimiento y cuál era la afectación que estaba causando en los organismos. Hay un nombre de microorganismos que se llaman patógenos y estos son los causantes de enfermedades. Entonces se buscaron dónde estaban los riesgos mayores de contagio y lo que queríamos nosotros saber era las recomendaciones que fueran obvias y también sencillas, y justamente esto es lo que abarca la bioseguridad. ¿Qué hicimos? Posteriormente hicimos un recuento de los hábitos higiénicos y vimos que ya somos diferentes a hace más de año y medio, que ahora ya tenemos poco a poco una cultura del cuidado personal, de la higiene, de la salud, y esta bioseguridad ahora ya se maneja en cualquier ámbito, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los informes que escuchamos por los medios de comunicación. Y me da mucho gusto porque poco a poco estamos ingresando a una cultura mundial de la bioseguridad, esperando que no venga otra pandemia en muy corto tiempo. ¿Qué te parece, Frida?
La verdad es que lo que mencionas, Héctor, es muy importante porque sí, o sea, es verdad y a mí me tocó ver cómo mucha gente salía con sus teorías conspirativas de que es mentira, es para un cambio económico, es que están mintiendo en las cifras. Mucha gente, de hecho, se burlaba del uso del cubrebocas. O sea, iban y no, o sea, de verdad me tocaba gente que decía, ay, no, gente ridícula. Y posteriormente, pues, desafortunadamente también nos damos cuenta que mucha gente comienza a fallecer por esta cuestión que nadie creía. Y obviamente, pues, vas viendo la evolución, ¿no? De cómo la gente totalmente incrédula hasta se quejaba, no, es que como pandemia, es que cómo voy a parar mis cosas, es que... Y es hasta que vives lo fuerte cuando te das cuenta que sí era verdad. Y lo triste es también que, justo como tú comentas, Héctor, la realidad es que se pudo haber evitado, ¿sabes? O sea, en el momento en el que comenzó a suscitarse esta situación de la pandemia, de la infección, del virus, si la gente hubiera tomado las medidas de lavarse las manos, hubiera tomado las medidas de usar correctamente cubrebocas, careta, además, no hubieran habido tantos decesos. Sin embargo, pues esto pasó por la falta de información, negligencia y demás. Entonces, creo que esta parte de la bioseguridad es tremendamente importante. Héctor, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Me encuentran en Facebook y en Instagram como Héctor Guisa. Mi apellido es G-U-I-S-A y estoy a sus órdenes.
Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Y tocando esta parte, pues, de la salud, vamos ahora con salud, pero mental, salud emocional, porque recuerden que la paz mental es primero hoy y siempre. Toca el turno para Daniela Amaro. Daniela, bienvenida a Ideas Frescas.
Mindfulness, tu paz mental es primero. ¿cómo estás? Buenos días. ¿No te ha pasado que en esta cuarentena, de tanto estar encerrados y tratando de acostumbrarnos a esta nueva normalidad, te estresas demasiado o te da mucha ansiedad, te deprimes o incluso no sabes cómo controlarlo?
Sí pasa, y creo que a todos en algún momento nos ha pasado, especialmente en esta pandemia.
Bueno, para este tipo de situaciones, los psicólogos recomiendan la práctica del mindfulness, y esta palabra ha sido traducida al español en diferentes formas, porque en sí no hay una traducción de la palabra en la que proviene. Lo más acertado son atención plena o plena conciencia, y aunque por lo general se usa más el vocablo en inglés, mindfulness. La palabra mindfulness es también una de las primeras traducciones que se hicieron de la palabra sati en pali, un idioma similar al sánscrito que se hablaba en la época en el que Buda comenzó a enseñar esta práctica hace 2500 años. Sati es la nominalización del verbo sarati, que significa recordar o rememorar. Por supuesto, pues mindfulness es la capacidad de estar presente en el tiempo en el que estamos, es decir, durante nuestro día a día, aunque nos vayamos perdiendo nuestros miles de pensamientos, siempre regresar al momento en el que estamos. Esto consiste en recordar lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir en la experiencia tal cual se nos va dando. Así que aunque experimentemos algo desagradable, podemos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que esa sensación desagradable desaparezca y quedarnos solo con la experiencia sin agregar nada más, y es lo que nos ayuda mindfulness. Durante los últimos 30 años, la práctica de mindfulness o atención plena comenzó a integrarse a la medicina y a la psicología en el occidente gracias a Jon Kabat-Zinn, que es el fundador de la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Después de que la introdujera, aparte de comenzar a ser aplicada, comenzaron a estudiar la meditación de forma científica, y gracias a él, ahora es reconocida como una manera efectiva de reducir el estrés, aumentar la autoconciencia, reducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejorar el bienestar en general. Algunos de los beneficios son que logrará regular tu atención. De nuestra atención provienen los estímulos de las situaciones que vivimos y cómo reaccionamos a ellos, también cuestiones como la memoria y el aprendizaje. Por eso es muy importante saber cómo regularlo. También tendremos momentos de paz. Para poder atender el ritmo acelerado de esta sociedad y no desgastarnos de más, este método nos enseñará a parar un momento y darnos un descanso a nuestra mente, siendo conscientes de lo que está pasando y ser conscientes de lo que estamos sintiendo, que es lo más importante. Y por supuesto, saber aceptar los pensamientos que uno tiene. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona dándonos muchísimos pensamientos a la vez y muchos de ellos no son reales y no se precisan para el momento. Así que es importante que no nos bombardeemos a nosotros mismos constantemente y ser conscientes para poder gestionarlo y mandarlos lejos para concentrarnos en lo que realmente necesitamos. En mindfulness es una actividad de introspección que nos ayuda a tener mayores niveles de autoconciencia y autoconocimiento, como ya se los he dicho antes. Esto nos permite tener el espacio necesario para responder en lugar de reaccionar. Es decir, cuando nos enojamos o nos estresamos, primero respondemos inclusive feo en el trabajo o en nuestros familiares. Bueno, mindfulness nos va a ayudar a que primero pensemos antes de actuar. Y de esta forma ampliaremos nuestra libertad de tomar nuestras decisiones de forma más consciente. Algunas formas de practicarlo es con ayuda de profesionales como profesores, psicólogos o inclusive aplicaciones para celulares. Pero en lo personal a mí me encanta aplicarla con la guía para la meditación mindfulness de Netflix. Una serie que se ha vuelto bastante popular en los últimos meses. Está narrada por un Buda de nombre Andy, quien te guía a través de relatos de su vida durante los ejercicios y te aporta datos que te servirán para entender un poco más de cómo funciona el mindfulness. ¿Lo intentarías, Frida?
La verdad es que sí lo intentaría, porque sobre toda esta parte que comentas, Dani, que nos ayuda como que a primero pensar las cosas antes de reaccionar. Solemos ser personas, o bueno, no sé si solo yo, ¿verdad? Pero a veces reaccionamos de forma impulsiva, y cuántas veces dañamos una relación de amistad, de pareja con nuestros padres, ¿no? Como de no debí decir eso, no debí, y sí, o sea, al final son palabras, pero seamos conscientes de que muchas veces las palabras pueden herir y se pueden quedar. Sí, a lo mejor puedes repararlo con acciones, pero el momento ya lo hiciste, o sea, el momento ya lo causaste, ¿no? Entonces, creo que es importante también, pues, pensar primero las cosas, tranquilizarnos, sobre todo esta parte del autocontrol, ¿no? Que muchas veces, pues, es algo que nos saca de nuestro centro totalmente, y eso, pues, es importante no perderlo, porque si no estás en tu centro, no resultas nada bien ni para tu trabajo, ni para una relación, ni para nada personal. Entonces creo que es bien importante esto. También esta parte que comentas de la introspección, de no exigirnos tanto a nosotros mismos. O sea, sí, obviamente consentirnos y demás, pero no exigir demasiado, porque a veces somos como que también muy estrictos con nosotros mismos. Y creo que eso es algo bien importante, consentirnos, tener nuestra paz mental, nuestro centro. Muchísimas gracias, Dani. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar en Instagram como Dani-Amso y en Twitter como Daniela Amaro S.
Perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Bueno, pues ustedes recuerden estar en su centro y en su paz mental con Mindfulness, ¿ok? Y recuerden también pasar a nuestras redes sociales, @mbs102.5, Twitter, Instagram y Facebook. Soy Frida la Mexicanita. Vamos a una pausa y regresamos. De junio, soy Frida la Mexicanita. Les recuerdo las redes sociales, @mbs102.5, Instagram, Facebook y Twitter. Seguimos con buenas investigaciones. Qué bárbaro. O sea, estos alumnos vienen con todo, alumnos del Centro de Capacitación MBS. Ahora es el turno de Mónica con un tema que es bien importante y bien delicado. A veces, cuando nos duele la garganta o que el catarro, se nos hace bien fácil automedicarnos, pero ¿qué pasa cuando los medicamentos ya están vencidos? Mónica, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Frida. Muy buenos días a todo el auditorio. Así es, como ya lo comentabas, pues estos medicamentos vencidos, ¿alguna vez se han preguntado si es seguro su uso? ¿Me lo puedo tomar? ¿Qué me pasaría? Bueno, pues de esto les quiero comentar. Y es que seguramente muchos de ustedes han preguntado qué pasaría. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿desde cuándo no hacen la limpieza de ese botiquín que tienen en su casa? Pues ya que muchos de nuestros botiquines caseros son como un hoyo negro en donde se encuentran perdidos o olvidados varios de los medicamentos que en algún momento hemos utilizado, pero que seguramente cuando te metes a buscarlos, la fecha de caducidad indica que ya han vencido. Si esto les sonó familiar, seguramente se han preguntado, ¿aún servirá? ¿Qué me puede pasar? O simplemente, ¿sigue siendo seguro y eficaz? Déjame te comento que la respuesta es no. Para disipar estas dudas, expertos del Hospital Houston Methodist nos explican el por qué es importante la fecha de caducidad de los medicamentos. Pero antes quiero compartir con ustedes un poco de historia. Pues en 1979, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, comenzó a exigir que la fecha de vencimiento de cualquier medicamento apareciera en sus etiquetas. Esto debido a que los medicamentos se degradan con el tiempo, así como cuando se exponen a factores externos como la luz y la humedad. Por ello, es importante saber cuánto tiempo y en qué condiciones una medicina permanece segura y eficaz. Como resultado, los fabricantes de medicamentos desde hace más de 40 años tienen la tarea de probar la vida de su producto y determinar una fecha de caducidad en consecuencia. Pues no hay garantía de que este tipo de productos sigan siendo seguros o efectivos más allá de su fecha de caducidad. La FDA desde entonces adoptó una postura muy firme sobre los medicamentos vencidos, afirmando que el uso de productos médicos vencidos es riesgoso y posiblemente perjudicial para la salud, así que recomienda desecharlos de una forma correcta. Las razones principales por las que la FDA desalienta firmemente el uso de medicamentos vencidos son, primero, por su composición química, ya que los productos médicos vencidos pueden ser menos eficaces y más riesgosos debido a un cambio en la composición química o a una disminución en su potencia. Ciertos medicamentos vencidos tienen el riesgo de presentar un crecimiento bacteriano y los antibióticos con una potencia reducida pueden no atacar las infecciones, ocasionando así enfermedades más graves y también resistencia a los antibióticos. Por otra parte, También se puede promover el uso indebido y el abuso de medicamentos recetados. Esta es una práctica peligrosísima que está creciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo. Entonces, cuando se trata de medicamentos vencidos, el mensaje de la FDA es clarísimo. Si tu medicamento venció, no lo uses, ya que a pesar de que algunos medicamentos pueden ser efectivos más allá de su fecha de caducidad, los estudios también concluyen que la verdadera vida útil de un medicamento puede variar según la medicación en sí, el lote particular de cada medicamento y, claro, las condiciones de almacenamiento, incluido el calor, la humedad y el tiempo que el recipiente ha estado abierto. Determinar si un medicamento vencido sigue siendo estable requiere análisis químicos de laboratorio, lo que significa que no puedes saber cuánto tiempo será efectivo ese medicamento después de su fecha de caducidad. Todo lo que te acabo de platicar es súper importante, ya que los medicamentos vencidos no solo son un riesgo para la persona para la que fueron prescritos, sino que también pueden perjudicar a los niños y a las mascotas si se toman por error. Por estos motivos, es esencial eliminar muy bien las medicinas vencidas que ya no necesitas. Para conocer más sobre los programas de recolección de medicamentos, te recomiendo la siguiente página, www.singrem.org.mx. Este es el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos AC, donde podrás encontrar una práctica guía y también puedes checar cuál es el recolector más cercano cerca de tu hogar para que ahí puedas ir y depositar los medicamentos que ya no ocupas. Como ves, Frida, es un tema delicado, pero muy importante en estos tiempos.
La verdad es que es muy importante esta parte de tener un botiquín y sobre todo, pues como dices, ¿no? Depurar, así como depuramos el closet, que todo lo que tenemos en casa, bueno, el botiquín creo yo que es de las cosas más importantes, porque si no depuramos, de repente se nos hace fácil tomarnos que algo para el estómago, que esto, que aquello, y resulta que era del 2005, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque al rato, señores, acabamos envenenados, o sea, vamos a terminar peor. Mónica, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Me encuentran en Facebook como Mónica con K de kilo HG.
Perfecto, muchísimas gracias, Mónica. Y justo como comenta, pues bueno, esta parte del botiquín es importante y más si llevas tu botiquín a unas vacaciones, ¿no? Porque, o sea, siempre es importante que en nuestras vacaciones, sea en casa o sea fuera de casa, tengamos un botiquín, por supuesto, depurado. Y ahora es el turno de Mauricio Ernesto Vera, que nos va a platicar, nos va a dar algunas recomendaciones para, por favor, vivir nuestras vacaciones como se deben, aún cuando estamos todavía en cuarentena. Ernesto, bienvenido.
Top 5. ¿Qué hacer en vacaciones desde casa? ¿Qué tal, Frida? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por recibirme aquí en Ideas Frescas de 102.5 en MBS. Y como bien dices, pues, ¿cómo le hacemos para vivir las vacaciones desde la casa gracias a la pandemia sin morir en el intento? Y por ello yo les doy el top de las 5 mejores cosas que hacer dentro de nuestra casa, sobre todo cuando las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina. Y aunque estamos a pocas semanas de que la autoridad de la Ciudad de México declare el fin del confinamiento por la pandemia, hoy más que nunca hay que seguirnos cuidando al máximo, por lo que te presento las 5 mejores cosas que puedes hacer de vacaciones, sobre todo si ya te cansaste del Netflix, cortesía del Departamento de Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey. Número 5. Usa los trapos viejos de sacudir y haz teatro guiñol en tu sala, confeccionando aquellos vejestorios y haz figuritas de juguete como animales y personas y dales vida contando un cuento desde el sillón. Número 4. Inventa tu propio pizarrón de sueños, es decir, recorta imágenes de periódicos y revistas. También se vale sacarlas de internet de cosas o trabajos que te gustaría hacer en el futuro y arma un collage en una tabla que debes poner a la vista en tu cuarto. Así te inspirarás y levantarás tu ánimo. Número 3. Entra a la red, baja y pinta mandalas. Sí, esos dibujos ancestrales que con tan solo iluminarlos transmiten paz y tranquilidad a quien los ilustra. Si no me crees, inténtalo. Número 2. Desempolva ese viejo rompecabezas que te regalaron hace años y termina de hacerlo. Ten por seguro que te relajarás y podrás pasar el tiempo de una manera entretenida. Y número 1. saca tus juegos de mesa que todo mundo tenemos olvidados en algún rincón de nuestras casas, como el dominó y el ajedrez. Con ellos no solo podrás pasar el tiempo, sino que también convivirás con tus familiares y amigos. Pero bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Tú cuál harías, Frida?
Ay, Ernesto, pues fíjate que esta parte del pizarrón de sueños es algo que yo hago. Esto funciona muy bien para la ley de atracción, ¿no? Acuérdense que siempre dicen que lo que vibras, lo que piensas, pues es lo que atraes. Es como el clásico ejemplo de si piensas que te vas a caer, te vas a caer, pues te vas a caer. Entonces, por eso es importante tener como este pizarroncito donde pongas tus metas, tus sueños, y pues inconscientemente las vas a lograr. A ver, señor productor, que nos diga por ahí él qué hace, porque tenemos, mira, rompecabezas, juegos de mesa, damas chinas, que ese juego, fíjense, es súper complicado, pero yo me acuerdo que mi abuela le sabía, pero bueno, los rompecabezas igual, ¿no? O sea, los rompecabezas siempre, pues de alguna forma ayudan a tu cerebro a que haga algo más, porque la realidad es que ahorita ya estamos todos metidos en la parte digital. Mira, por ejemplo, aquí el productor nos pone que a él le gusta justo rompecabezas, mandalas. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que lo más importante de todos estos puntos del top 5 que presentas, Ernesto, yo creo que el objetivo principal es poner a trabajar a nuestro cerebro, nuestra destreza, porque es lo que te comentaba, ¿no? Creo que muchas veces ya estamos tan metidos en la parte digital, no, las nuevas generaciones, los niños que de repente todavía no regresan a clases, terminan su tarea y ya, o sea, viendo videos, entonces creo que es importante sacarlos y a ver, ponte a hacer este rompecabezas, ¿no? ¿No crees?
Claro que sí, vaya que sí, todo que sea digitalizado y como realmente entre más tecnología, como que más nos aburrimos, ¿no?
Sí, creo que al final, no tanto que nos aburramos, pero a lo mejor saber utilizarla, ¿no? Saber utilizarla asertivamente y también, pues, orear nuestra imaginación, nuestra creatividad, tratar de desarrollar toda esta parte, por ejemplo, teatro guiñol, que es algo que ya no se da, o sea, ya, y menos ahorita en la parte digital y menos en clases en línea. Entonces, creo que es algo que si nosotros podemos fomentar desde casa, estaría increíble, honestamente.
Totalmente de acuerdo, Frida.
Pues muchísimas gracias, Ernesto. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Claro que sí, en Twitter estoy como @Ernesto_Vera y en Instagram @ErnestoVeraOficial.
Perfecto. Pues bueno, ellos fueron los chicos del Centro de Capacitación MBS. Muchísimas gracias a Jacqueline Martínez Alaniz. Jacqueline, gracias por haber estado con nosotros en Ideas Frescas.
No, al contrario, gracias por la oportunidad y pues la verdad que estuve muy, 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 muy contenta. Gracias.
Gracias, nosotros estuvimos más contentos. Héctor Guisa, muchísimas gracias.
Gracias a ti y es un honor y un gusto estar en Ideas Frescas. Hasta la próxima.
Mónica Herrera Genis, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y un abrazo para todos.
Daniela Amaro Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, espero poder verlos pronto.
Y Mauricio Ernesto Vera Soto, un gustazo tenerte con nosotros, Mauricio, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ti y a todo el centro de MBS, la verdad me la pasé muy divertido en esta mañana, desmañanándonos, pero muy contentos compartiendo estos temas que espero les hayan gustado.
Claro que nos gustaron, muchísimas gracias. Yo soy Frida Sariñana, Frida la Mexicanita en redes sociales. Yo me despido, pero los dejamos en esta segunda hora de Ideas Frescas con Lalo Ruiz, con más voces nuevas de la radio, más investigación, más aprendizaje, va a estar buenísimo. Así que quédense en el 102.5. Gracias a Arturo Chávez en la producción, a Marion Tiveros en los controles. Cuídense mucho, mucho, por favor. Acuérdense que esto va poco a poco. Nos escuchamos en otra emisión.
afraid of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Segunda hora de Ideas Frescas y vamos a arrancar con un tema bastante bueno. De entrada me presento, soy Lalo Ruiz, me toca esta segunda hora con los alumnos del Centro de Capacitación en este curso de certificación en locución profesional, mega profesional, puras voces verdaderamente picudas. Vamos ahora a sumergirnos en el mundo del terror, nos vamos hasta el inframundo. En este momento, ¿cómo lo has denominado? Bienvenido Force, buenos días.
Banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Cine abismo. Mal, así se llama nuestra sección, exactamente, hasta la profundidad del terror,
¿no? Me gusta, el cine de terror siempre es, yo creo que de los que realmente les gusta, porque yo te diría, no me late el cine de terror, no me gusta estar viendo la película de terror, me saca de onda, pero tengo amigos que son fans, mi hijo, 11 años, fanático de las películas de terror, el Boo, el susto, ir hilando la idea, etcétera, pero además, como que no solo se queda en solo la película de terror, sino que hay varios subgéneros dentro del terror.
Así es, para la banda que no es tan romanticona como el buen Lalo, así es la cosa. Por ahí hay subgéneros.
Tampoco es que esté viendo la de Selena, ¿no?
La, sea, de Titanic.
La de Titanic, ¿no? En vez de esas de terror.
Sí, no, obviamente no, pero sí, para toda la banda que es amante de este género, que seguramente ya están cansados de ver lo tradicional, claro. El tradicional muñeco diabólico, la tradicional masacre.
O que hoy en día se demás. Puso muy de moda, últimamente se puso de moda lo de zombies, que también es uno de los géneros también. Ahí del terror. El mundo zombie.
El mundo zombie, que de hecho, sí, exactamente, una de las primeras películas del mundo zombie es por ahí de los años 50, cierto. Y eran en blanco y negro, ¿no? Recordemos que es como lo pionero del género de terror. Ahora ya, digamos que es como un refrito del refrito, todas las películas que van saliendo, pero hay sí. que ver qué tan bien elaboradas están, qué tan buenas tomas tienen, los paneos, las luces y
hay
demás.
Hay quien se sigue convenciendo con El Conjuro 3, que está
en cartelera. Era en este
ahorita
momento.
Hay así quien es. Se sigue dejando llevar con películas obviamente actuales y que en esta del Conjuro 3 ya vi por ahí el tráiler y la verdad es que sí, se ve interesante.
Que,
¿eh?
Que de pronto te ponen que a la monja, ¿no? Que es parte del Conjuro sí, y luego sí. La Llorona y luego Conjuro 4.
Entiendes
Conjuro
ahí 8. La saga, como que te dejas llevar más.
Sí, exacto. Pero bueno, igual hay películas que son meramente clásicas y que entran no tanto dentro del cine de culto, porque ya sabes que hoy en día a todo le llaman cine de culto. Hasta Amar te duele, ya es cine de culto no, para no, muchas tampoco, personas, ¿no?
Por favor, tendría entonces, que platicar con esas personas, pero claro, entiendo la idea de clasificar cualquier película vieja como cine de culto. En realidad, eso no debe ser.
Así
pero
es.
Hay películas antiguas
así es
de
es
terror
correcto.
O de subgéneros de terror que podríamos considerar como cuál.
Es correcto. Empezamos con el pseudo snuff, ¿no? Que okay. es, digamos que el género snuff no es un género comercial, es un género que trata justamente de asesinatos reales.
Exacto, no es, y... es un terror que está basado en la realidad y en algo que... Pues imagínate nada más, como bien dice, una masacre real puede ser
así es.
Horrible.
Estas películas no las puedes encontrar, obviamente, en cartelera, no las puedes encontrar en ningún otro lugar, pero quizá por ahí en lugares clandestinos, ¿no? El pseudo snuff, justamente es eso, es la representación de un asesinato real. Había una saga de películas que salió en los años 80, uh-huh. Es una saga de películas japonesas llamada Guinea Pig. Esta tuvo su prohibición en su momento en Japón porque un asesino serial se basó en estas películas justamente para cometer sus crímenes. Incluso por ahí Charlie Sheen, el actor reconocido sí. de Hollywood, que ya todos conocen ahí en Dos Hombres problemas. Y Medio, tuvo problemas ahí, vio la película y por ahí denunció ante el FBI que estaba mirando asesinatos reales. Ya se hizo la investigación y resultó que no, todo era... pues un montaje bien hecho, eran efectos especiales, pero eran muy bien realizados. Entonces, eso entra dentro del pseudo snuff.
Claro, y que además, como te decía, estas imágenes, esta, por ejemplo, ves Narcos, algunas escenas donde matan ahí a los, entre ellos, y obviamente son escenas que podrían considerarse perturbadoras, terroríficas.
Así es.
¿No? La manera en la que se... quitan la vida el uno al otro, o las torturas.
O sangre, ¿no? Que eso también, digamos que es otro subgénero, el gore.
Claro.
¿No? O gore, como le llaman muchos, donde hay distintas, digamos que escenas de masacre, justamente. Masacre de Texas es una de...
Se maneja la tensión de forma distinta, ¿no?
Así es.
Y las emociones también, no es el clásico Boo, no es el... No aparece la cara de la muerte o de la calavera de pronto, sino, vaya, es otro tipo de tensión.
Digamos que estas películas son para quien no tiene, vaya, para quien tiene un estómago duro, porque por ahí digo, una recomendación específica del gore se llama El Tren de la Carne de Medianoche. La pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar incluso en algunas plataformas de películas o en lugares donde venden este tipo de contenido, ¿no?
Considero que el gore ya no es tanto como el terror, o sea, podría ya considerarte otro género, según yo. Pero
sí,
bueno,
entra dentro de los subgéneros.
Vamos a seguir analizando otra de las películas que traes o de los directores.
Seguramente tú has escuchado, bueno, sí, seguramente alguna vez la viste, La Bruja de Blair.
Sí, claro. ¿No?
Que por ahí es...
Falso documental.
El falso documental, exactamente, el metraje encontrado, también se llama así, el found footage.
Bastante buena esa, creo que sí me cautivó en su momento, la vi en pantalla grande y de entrada no nos anticiparon mucho, vaya, no estaba yo enterado de la historia y de cómo había sido, como lo acabamos de decir, ¿no? Un montaje, pero está tan bien hecho que neta te quedas de... Órale.
A muchos nos engañó, ¿eh? Pensamos que sí era real. Y de hecho esa es la finalidad de este tipo de películas, que claro, tú te vayas con la finta, que sí es real. Hay muchas, incluso mexicanas, que han salido ahí en, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico de San Rafael.
Por ejemplo,
grabaron una, Archivo 253, Perdidos, por mencionar algunos ejemplos. Y esas son como parte de las recomendaciones.
Y hay otras que son ahí también antiguas, que también tienen... poder,
así es.
Que tienen ideas así también interesantes de brujería y otros asuntos que sin duda están relacionados con el mundo del terror.
Así es, esa que menciona, Sobrenatural, me parece que era con Susana Zabaleta.
Tremenda, tremenda.
Así es, de brujería, buenísima. Sí, completamente. Por ahí, chéquenla cuando tengan la oportunidad. Sí, caray. Y bueno, vámonos un poquito más a la parte europea, donde hay otro género que es quizá desconocido para muchos, se llama Yayo, el Yayo italiano.
Ah, yo pensé que el Yayo era un compa.
Yayo.
El de la zona.
Sí, el, no, es el de producción allá que nos está ayudando en los controles.
Yayo es un género, subgénero.
Así es correcto.
¿Qué pasa?
Creado justamente por los italianos, directores de todas estas obras maestras, donde se habla de crímenes y de investigación. Esa es como la, digamos que la trama principal de estas películas. Y uno de los pioneros es Darío Argento. Por ahí, la película más, quizá más taquillera de este cuate, o sí, la más representativa, es Suspiria, que recientemente se hizo un remake de esta película, pero ya la nueva versión habla como de otras cosas más políticas, incluso hasta le meten un trasfondo ahí medio raro. Y la original...
El Maligno, ¿no? Suspiria.
Suspiria, el maligno, así es correcto. En la primera versión, en la original, sale Miguel Bosé incluso. Por ahí tiene un papel pequeño de bailarín, cuando era ahí jovenazo y acá pelo largo, que era todo un galán. Y ya se lo imaginarán ahí, hace su aparición corta. Pero, digo, ya si estamos yéndonos a lo tradicional, a lo clásico, a lo blanco y negro, entonces vámonos con el slasher que... Por ahí podemos recordar a las obras del maestro Alfred Hitchcock.
Ok, genial. Ese sí, la verdad que me prende Alfred Hitchcock. Siempre me gustó. Había un programa, una serie en los 80s o 90s. Ahí sí ya no me acuerdo exactamente cuáles eran los años, pero era justamente el mundo de Alfred Hitchcock y tenía unas escenas, o vaya, quiero decir, unas historias bastante buenas, escritas, dirigidas a veces por él. Valía la pena ver echarse esa serie, ¿eh? Y las películas, sin duda, pues son un referente para muchos cineastas actuales.
Era La Dimensión Desconocida, me parece, ¿no? También otro de los programas.
Ese era otro, pero aparte estaba El Mundo de Alfred Hitchcock.
Okay.
Y era justamente historias que creadas por este director, productor, escritor, que sin duda revolucionó el cine. Y películas como Psicosis, lo de los pájaros y tantas películas que además... Insisto, ahí manejaban un terror sugestivo, que la verdad es muy interesante cuando sugiere, y no es un boo, insisto, sino es el sonido, es la imagen, es la tensión la que te hace pensar en ¡ah! el horror.
Es más como un terror psicológico, ¿no?
Correcto.
Y justamente esa de Psicosis es un slasher que trata justamente de los asesinos como enmascarados o asesinos, pues no sé, como disfrazados. Y es justamente el elemento es el cuchillo y los asesinatos con esta herramienta.
Me gusta esa manera de ver el cine. Es importante para todos los que nos gusta la cinematografía, que nos sentamos a ver películas, saber cuál es realmente el género, desde dónde está trabajada la película, para poder entender a veces los mensajes, la manera en la que se realiza realmente la narrativa. Entiendo que hay películas que ya son muy sencillas y que solo requiere sentarse, palomera, disfrutar del momento y listo. Pero hay otros universos que hay que analizar mucho más, y que cuando entras en este universo sabiendo que tiene ciertos principios la película, todavía la puedes disfrutar mucho más.
Así es, y estos son solo algunos de los subgéneros, porque hay muchos más. Bien lo dijiste, zombies.
Más allá que sí. Principios, metodología, ¿no?
Exactamente. Por ahí estas, bueno, les comentaba a toda la banda que estas películas las pueden encontrar en redes sociales, las pueden encontrar quizá en los grupos de cine, en canales de YouTube. No es tan sencillo localizarlas, realmente no es como tan comercial, pero sí las puedes encontrar. Algunas incluso las llegué a comprar en las tiendas estas de color verde con una A, ¿no? Que empiezan con una A.
¿Ah, sí?
Entonces, por ahí. Sí, y en descuento, ¿no? Claro, en descuento. Y baratísimas. Baratísimas, de 100 pesos máximo, ¿no? 80 pesos, ¿no?
Para que no le esté pegando la piratería, por favor.
Ahí está,
si
sí, claro.
Si conoces el Chacalbuster, seguramente todas estas películas ahí van a estar. Pero mejor no le pegues a la piratería.
Sí, y justamente digo, ya para concluir con esta recomendación de películas, hay una serie de capítulos que se llama Masters of Horror, Maestros del Horror, para los que no hablan inglés.
Muy bien.
Y pues bien, justamente coleccionan a un título de cada uno de los directores, okay, por ejemplo,
de los maestros,
el que creó Halloween, por ahí John, okay, Carpenter,
sí.
Toby Hooper de Masacre de Texas, Joe Dante de Gremlins, okay, entre otros más. Entonces, cada director hace su aportación. La dividieron en, digamos, en dos niveles o en dos episodios, por así mencionarlo. Y cada episodio o cada sección de películas tiene 12 capítulos.
Okay.
Entonces, en total son 24 títulos de terror. Por ahí los pueden encontrar. Eso sí, los encuentran en la tienda que les digo. Okay. Digo, no puedo meter la marca porque nos metemos gol.
No se trata de eso, pero al final están al alcance. El punto aquí también, y lo que considerábamos, es analizar todos estos proyectos, estos trabajos, estas películas con esta perspectiva, entendiendo que tienen una manera que se hicieron desde una metodología cinematográfica con ciertos elementos en la narrativa que le dan justo estas particularidades.
Así es correcto, Lalo. Y bueno, también ahora creo que cae como anillo al dedo, ahora que estamos en pandemia todavía, que por ahí de pronto no sabemos qué ver, que ya nos chutamos tres series de ida y vuelta.
Todo el catálogo de Netflix.
Exactamente, Amazon, entonces ya. La verdad es que yo no soy tan fan de estas plataformas, pero hay que indagar un poquito más en algunos otros sitios.
Hay cosas buenas. Exactamente. Por ahora me gusta el regresar en el tiempo y buscar algunas películas referentes. Psicosis, por ejemplo, ya hay remake.
Ya también.
Actual, que también tiene lo suyo.
Hay como dos remakes, ¿no? Ya hay como dos, tres refritos ahí.
Gracias, Luis. Recuérdame tus redes, por favor, para también compartir con toda la gente y cualquier comentario, duda, aportación, que te la hagan saber.
Estoy como Force Oficial en cualquier red social, y por ahí pueden checar el canal de YouTube como el blog de Force. Ahí igual, a raíz de la pandemia, nos metimos a hablar un poco de este tipo de películas.
Excelente, Force, gracias. Saldremos del abismo y seguiremos en esta segunda hora de Ideas Frescas. @CentroMBS, @IdeasFrescas del 102.5. Escríbenos también a redes sociales, estamos en contacto. No se despeguen, vamos a una pausa y volvemos.
El programa
programa que está usted escuchando es solo de investigación y sin fines de lucro, por lo que las marcas e instituciones aquí nombradas son solo un referente.
Cool Center para curiosos, porque la curiosidad mató al gato, pero a nosotros no. Bienvenidos.
Es el momento de la curiosidad, es el momento de determinar si esa curiosidad tiene manera de solucionarse, si hay manera de entrarle o no, si nos conviene o no, porque la curiosidad mató al gato, pero a nosotros no. Ese es el momento de Cool Center y aquí está Erika Guido. Bienvenida, buenos días, Eri.
Hola, Lalo. Hola, amigos de Ideas Frescas. Estoy muy feliz. Oye, es un sábado bien rico.
Es riquísimo el sábado. Yo también amo el sábado. Saludos a toda la gente que va en el automóvil, que a lo mejor va a trabajar y nos está escuchando. Gracias por el poder de su atención. Y decíamos, bueno, el hecho de la curiosidad, a veces es interesante a dónde nos puede llevar, ¿no? Porque sí, creo que valdría la pena también a veces ser curioso. Entiendo que no hay que arriesgarnos, eso es lo único.
Claro, es
o sí,
que,
a veces.
La curiosidad lo único que hace son dos cosas. O una, o te da miedo y entonces si no la resuelves no haces nada. Okay. O te atreves y dices, como soy curioso voy a resolver mis dudas y te avientas.
Me gusta. ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? ¿Cuál es el tema para, obviamente, entrarle ya no tanto con duda a este tema, sino resolverlas justamente todas y poder constituir una empresa, formalizar una empresa?
Así es. Para todos los que nos están escuchando y que quieren ser emprendedores, sacar su negocio de Pepe y Toño, claro, o que ya tienen un negocito por ahí pequeñito, pero que quieren que crezca y no saben cómo, porque bueno, a veces decimos, si creo una sociedad o mi propia empresa, me va a salir muy caro. Tengo que ir ante notario público o ante un contador público, cualquier fedatario público, y entonces eso me sale una buena lana.
Claro.
Tengo que ir al registro público y entonces otra lana. No, no piensen eso. Aquí les vamos a decir cómo lo puedes hacer tú mismo, constituir tu sociedad tú mismo, en línea, de forma gratuita, con un solo accionista que puedes ser tú sin ningún problema y sin gastar un solo peso.
Claro, pero aquí es un tipo de sociedad que no es la sociedad anónima.
Así es. Este es un tipo de sociedad que justo se, entró en vigencia el 24 de febrero del 2018. El gobierno lo que busca es que se formalicen más negocios, que puedan crecer más y crear nuevos empleos. Entonces,
o sea, en términos de pymes, por ejemplo, desde una pequeña, mediana o etcétera, ¿no?
Exacto.
Pero aquí el punto es que las pequeñas empresas no le entran a este camino de formalizarse por muchos motivos, por supuesto, pero cuando lo haces hay beneficios.
Exactamente. Miren, esta es una sociedad que se abrevia SAS, S-A-S, que significa Sociedad de Acciones Simplificada. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú puedes ser un accionista único o puedes tener más al momento de la constitución, pero los beneficios de esta forma, de esta sociedad, es que es rápido, lo puedes hacer en línea en 24 horas. Imagínense, ¿cuándo les iba a pasar esto? Nunca. Ahorita okay. Sí.
O sea, ya tengo mi negocio y ahora lo voy a formalizar, me meto a la página del SAT, o es del SAT, o dónde puedo encontrar toda esta información de SAS para poder formalizar ese restaurante de antojitos o ese restaurante de comida, ya sabes, hot dogs, hamburguesas, nachos, etcétera.
Sí, miren, se meten a Google y ponen Sociedad por Acciones Simplificada y ahí les va a salir una página con el dominio .gov. Se van a meter ahí y les van a dar información, que es ahorita un poco de la que les vamos a proporcionar, y además hay otro link ahí mismo que les dice, métete aquí si quieres empezar a constituir tu empresa.
Perfecto. Entonces me meto a este portal, ahí encuentro todo y voy a empezar a dar de alta todos estos documentos, nada más para constituirme de esta manera. ¿Cuáles son en realidad los beneficios de salir de la informalidad y entrar a este terreno de ser formales?
Ok, miren, si ustedes en algún momento quieren que crezca su negocio, quieren empezar a contratar personal, si tú tienes una sociedad, es más fácil, te inscribes ante el IMSS y puedes inscribir a tu personal, a tus trabajadores, sin ningún inconveniente. Además, es una, digamos, mayor confianza para que los bancos te puedan dar créditos, un financiamiento para que puedas hacer crecer tu negocio. De igual forma, pues tienes, digamos, si quieres agrandar arte y sacar sucursales o poner algún
la
puesto
franquicia,
claro. Una franquicia o hacer cualquier otra apertura de tu negocio, esto es muy importante, porque entonces lo que vas a hacer es, voy a tener una accesoria en mi casa, pero también quiero que haya una más allá por la escuela de mis hijos y quiero una más en el trabajo de mi esposo, en mi trabajo.
Bueno, ahí ya estamos hablando también como de hacerlo, o sea, bueno, aquí pones como varias sucursales, pero también se puede considerar una franquicia. El ejemplo que habíamos comentado del restaurante El Bajío, que antes era solo una, pues un restaurante regular de comida tradicional mexicana, y ahora ya hay franquicia y a la vez en las plazas y todo, y vaya sí. Que funcionó, y es solo son carnitas.
¿Y quién creía? Es justo lo que mencionas, Lalo, quién, a lo mejor el, digo, no lo sé, es un supuesto, pero a lo mejor el dueño del Bajío dijo, voy a empezar con algo chiquito.
Sí, pongo mis carnitas, pongo los antojitos en un restaurante, sí, lo monto, ok, le pongo El Bajío, me gusta, perfecto, todo bien, pero de pronto...
Boom,
es un boom, vale la pena, empieza a funcionar. Hay que considerar todos estos detalles para que entonces crezca tu negocio y realmente, no sé, ahí está la casa de Toño, por ejemplo. La casa de Toño, qué manera de crecer también.
Muy bueno.
Tremendo. Incluso los Fishers, ¿no? Por ejemplo.
Sí. Y déjenme decirles que, en serio, van a crecer. Y es muy importante que tengan ya esta formalidad. ¿Por qué? Porque no solo son los beneficios de apertura y ampliación de tu negocio, sino también el SAT. Ese gran terror que tenemos a pagar tantos impuestos, en esta nos da varios beneficios. Por ejemplo, ahí les va. Si ustedes prestan un servicio que va desde enero hasta diciembre, pues ¿qué quiere decir? Que la empresa que está recibiendo el servicio te va a pagar hasta diciembre, no en enero. No sé si me explico.
Las utilidades las recibes hasta el final del año.
Exactamente, hasta que termines tu servicio. Las empresas actualmente, otro tipo de modalidad, como son las SADCB o como son las SDRL de CB y otras muchas modalidades que existen, lo que hacen es presentar declaraciones trimestralmente. Y esto que provoca que los impuestos los pagan cada trimestre. Cuando tú todavía no reciben todas las utilidades, cuando todavía no tienen todas las ganancias que deberían de tener a final de año.
Pero aquí también estamos hablando de empresas que facturan millones y millones, ¿no?
No.
¿O no necesariamente?
No necesariamente. Okay. Cualquier sociedad, cualquier persona moral mercantil tiene que presentar su declaración trimestralmente. No importa el número de ganancias. Claro, también hay otro tipo de especificaciones que ya pueden checar con sus contadores.
Sí, claro.
Pero en este caso, lo que pasa con la SAS es que no tienes que pagar ni declarar trimestralmente. Lo que vas a hacer es que hasta final de año, cuando ya hayas tenido todas sus ganancias, vas con el SAT y le dices, a ver, SAT, aquí te entrego mi porcentaje de las ganancias que gané en todo el año. Y entonces el SAT te dice, perfecto, muchas gracias, sin problema, bye. ¿Sabes? O sea, no tienes que andarle pagando a tu contador cada trimestre.
Claro.
Entonces, esto es algo muy, muy bueno, de verdad es un muy gran beneficio, y agreguen de lo que les comentaba, de gratuito, que puedes ser el único accionista, que tienes un crecimiento, que tienes confianza ante un financiamiento, es algo muy bueno.
Entonces, práctico. Todos aquellos que nos estén escuchando, si quieren formalizarse, la vía, si es una pequeña empresa, es a través del SAS, dándolo, en este caso, formalizando la sociedad.
Así es, y les voy a comentar los requisitos para que también se vayan emocionando y vean que es muy práctico. Y muy rápido. Primero es tener firma electrónica. La firma electrónica, para los que no estamos muy familiarizados con estos términos, hagan de cuenta que es un archivito digital que nos proporciona el SAT.
Si ya trabajas, la debes conocer,
sí,
¿no?
Según si ya trabajas, o sea, ya.
Cualquiera que tenga trabajo, la debe conocer.
O cualquiera que ya esté, haya terminado su carrera, ya esté titulado, para sacar tu cédula tienes que sacar la firma. Entonces, seguro ya la tienen. Pero, este archivo digital lo que hace es identificarte ante las autoridades gubernamentales para realizar cualquier tipo de actos. Pues que no tengas que ir a firmar con el papelito ahí directamente, sino que a través de internet puedes identificarte sin ningún problema. Y es mucho más seguro, déjeme decir.
Totalmente.
Número 2. Autorización de la denominación. Esta se tramita igual en línea ante la Secretaría de Economía. ¿Qué sucede? Que si tú le quieres ponerla a tu empresa Patito Feliz, entonces tú vas con la Secretaría de Economía y le dices, oye, ¿cómo ves? ¿Patito Feliz está bien o tengo un inconveniente? Entonces la Secretaría de Economía te va a decir, no te preocupes, tú úsala porque no hay ninguna otra empresa en México que utilice Patito Feliz. O lo contrario, oye, ya hay un Patito Feliz, ya no puedes usar esa, entonces utiliza Patito Azul. Y esto les conviene porque no quieres tú que te confundan con otro, tú quieres ser único.
Debes diferenciarte y debes tener un buen nombre y hay que ahí también hacer un branding y etcétera, pero ya es otro terreno. Aquí el punto es legal. Completamente, cómo constituirte de manera formal si eres una empresa.
Así es, y que tengas todas las autorizaciones, ojo.
Claro, muy importantes, para que, como decías, tengas todos los beneficios que te ofrece el SAT en todo caso.
Efectivamente.
Que al final tiene, es siempre es la piedrita en el zapato, y si no está bien resuelto, y si lo estás haciendo de manera informal, hasta te puede salir más caro, bueno, suele pasar.
Sí, mejor todo derecho.
Como dicen, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, ¿para qué le hacemos así? Entonces, Erika, ¿hay algo más, algún otro requisito que sí, aparte de la e-firma?
Tenemos justo lo de la autorización de la denominación y otros dos. Uno es no tener ingresos de más de 5 millones de pesos anuales. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cuando esto sucede... Ay, sí, ¿no? O sea, ya creciste mucho, ya... Bueno, entonces, si tienes más de 5 millones de pesos anuales, ya es necesario que te transformes. Es como...
En sociedad anónima.
Exactamente.
O sea, que crezcas, me imagino. Sí tiene que ver con la fuerza de la empresa, ¿no? Con el tamaño.
Efectivamente.
El personal, etcétera, etcétera.
Sí, y qué bueno, que tampoco es malo, ¿eh? O sea, si te cambias de digamos... vamos, una sociedad mercantil de diferente tipo, diferente naturaleza, como lo es la S.A., como es la Sociedad de Responsabilidad Limitada o muchas otras, no es malo, al contrario, dices, ya estoy creciendo, puedo tener mejores, recursos, también mayor manejo de mis declaraciones, que es lo que les comentaba, que ya son tres veces, o más bien trimestrales, o sea...
Esa es la finalidad de todo esto, ¿no?
Regularte. Sí, efectivamente, claro. También te conviene. Entonces, bueno, ese es el tercer requisito, y el cuarto y último, pero no menos importante... Que los accionistas que estén en esta SAS, que te digo que pueden ser uno o más, estos accionistas no pueden ser al mismo tiempo accionistas de otras sociedades con una participación importante, es decir, que no tomen decisiones fuertes, ¿sabes?
Pero, y esa participación importante puede ser en el porcentaje de la inversión, nada más. O sea, a lo mejor si tengo otro negocio de hot dogs, pero voy a abrir un negocio, unas cafeterías de este lado, pero en el de hot dogs solamente meto el 30%, entonces no hay problema con la SAS.
Exacto, que no tengas una participación mayoritaria, porque claro, puede ser que a lo mejor tengas el 30% y los demás tengan 5%.
Solo son consideraciones importantes porque, exacto, además, como bien decías, lo voy a sacar por internet, entonces realmente no es como que nos sentamos en la mesa y platicamos, sí, claro, y a ver, Jorge, ¿cómo vas tú? ¿Estás dando el 30 o el 40? Entonces ya tienes que saberlo, te ubicas y sacas o das de alta tu empresa, la formalizas a través del SAS, ¿no?
Así es, ahí mismo haces tanto la búsqueda de tu denominación, haces tu, es como si el fedatario público también te formalizara, ¿eh? Porque por línea también lo van a hacer. Entonces, tienes las mismas ventajas, los mismos derechos, tienes, bueno, ya sabes, más beneficios fiscales, pero estás igual de formal como las empresas, como sociedades anónimas.
Muy bien, perfecto. Pues ahí está entonces, ¿dónde te buscamos para en una de esas nos asesores? Porque también es importante... antes de dar el paso, por mucho que sea fácil, por mucho que parezca como sacar una red social, realmente hay que pensar bien cuáles son las implicaciones de darse de alta de esta manera, ¿no?
Claro, además haces tú tus estatutos sociales, es decir, como digamos la cartita que va a regir tu empresa. Esa también, si quieren asesoría, yo les puedo ayudar con todo gusto. Perfecto. Y me pueden encontrar en redes sociales, por ejemplo en Instagram como @ericaymas, sin ningún inconveniente, yo estoy para a su servicio.
Excelente, Erika, perfecto. Igual hay un mensaje directo y con eso es suficiente. Y también el Cool Center para Curiosos Podcast.
Así es, escúchenos en todas las plataformas para podcast. Cool Center para Curiosos, les va a encantar.
Exacto, porque la curiosidad mató al gato, pero a nosotros no. Me encanta el eslogan. Ahora sí, excelente, Erika. Muchísimas gracias por esta participación. Y además, ahorita viene la tía Susi con la sección Sisu. Y en este caso vamos a hablar del e-commerce y de otras cuestiones pues que también, perfecto, son muy importantes, como para darle, para redondear este tema. Sacas o formalizas tu empresa y luego la pones en internet, que también es muy importante, ¿estás,
claro,
de acuerdo?
Que la publicidad es importante hoy en día.
Fundamental. Hacemos una pausa y seguimos en Ideas Frescas. But your heart is open, always trying when I feel like giving in. Sisu, la fuerza interior, tenemos que encontrarla, tenemos que sacarla, siempre me recuerda esto al foie, pero bueno, eso ya es otra cosa. Tía Susi, bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por sus participaciones, un placer estar aquí con ustedes. La verdad es que me siento muy contenta el día de hoy porque el tema que vamos a ver hoy lo hemos visto en mis redes sociales, ustedes votaron por él. Perfecto. Y es el e-commerce versus marketplace.
¿Y sabes qué? Queda como anillo al dedo porque estábamos platicando justo con Erika Guido hace unos minutos, sí, sobre formalizar tu empresa, constituirla habla como una sociedad, etcétera. Entonces, además de esto, que es una cuestión de legal y de formalizarse ante el SAT y otras instancias gubernamentales, también es importante entrarle a la cuestión del online, del e-commerce, que es lo que acabas de mencionar, y constituir tu empresa dentro de ese universo.
Sí, porque bien dicen por ahí que si no existes en internet, simplemente no existes en ningún otro lado. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Pues sí, porque ya todo el mundo buscamos ahí. De hecho, buscas, no sé, restaurante, sí, o buscas tal, y aparecen y están todas las opciones y etcétera.
Justamente. Y es que si tú eres de las personas que acaba de emprender o que por pandemia tuvo que cambiarse a todo online, ventas online y buscar otras alternativas, déjame decirte que este día te voy a dar muchas recomendaciones que tú vas a poder aplicar. Si tienes o quieres hacer una e-commerce, ¿qué es lo que debes de hacer o cuáles son sus beneficios? Para la e-commerce te vas a ayudar mucho en creación de marca. Debemos de destacar aquí que muchas personas o muchas marcas lo que hacen es publicar cosas en sus redes sociales personales, pero ojo, nosotros buscamos a la marca.
Claro.
A diferencia de una marketplace que es reconocida como Amazon, como Mercado Libre, que si tú le preguntas a alguien, ¿dónde compraste este micrófono? Te va a decir, en Amazon. No te va a decir la marca real. Sí es importante ir tú poco a poco creciendo tu propia marca para que te compren.
Pero bueno, ahí en ese caso, hablemos de Shure, por ejemplo, una marca de micrófonos súper reconocida. Sí. Yo creo que no tiene ningún problema, ya sabe que el posicionamiento de la marca sin duda es importante, pero se puede apoyar de estas plataformas, puede meter ahí su marca. Pero uno que está empezando y que tiene micrófonos Lalito y que obviamente quieres crecer y quieres que la gente también consuma tus micrófonos porque son de calidad, etcétera, etcétera, debes darte a conocer, debes tener un e-commerce, debes manejar un look and feel que se sienta bonito, sí, sí, que sí, se vea padre, que la gente se enganche, que haya información, etcétera.
Exacto, en tu tienda en línea lo que tú puedes hacer es que vas a ser libre. Vas a poder poner tu tipografía, tus logos, tus colores. Sin embargo, si estás en una marketplace por X razón, supongamos que ahorita no tienes los ingresos para hacer una e-commerce, por supuesto puedes irte a una marketplace, pero pues ahí ya está más reconocida como la marca de esta marketplace que tu marca.
Ok, acabas de tocar un punto importante que me gustaría consultar. ¿Es caro? ¿Cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer constituirte como un e-commerce?
Bueno, hacer una tienda en línea está por arriba de los 30 mil pesos.
Y o sea, yo tengo mi tienda y para entrar en línea tengo que gastarme más o menos 30 mil pesos.
Más o menos. ¿En eso? En construirla. Por ejemplo, nosotros requerimos un dominio que va a ser nuestro nombre, www.productosecológicos.com. Ese es tu dominio. Pero aparte, ¿en dónde vas a almacenar tu página? Y además de que como es un e-commerce, es más pesada. Está comprobado científicamente que si no sirve una página web los primeros 3 segundos, las personas nos vamos.
No, claro.
Entonces, para evitar este tema, pues sí es importante que tú tengas tu propio servidor en donde sea nada más tu tienda y no tengas rollos de que se tarde. Además de que también nos funcionaría para campañas, porque podemos nosotros hacer campañas. SEO significan campañas orgánicas, no le pagas a nadie, pero tú eres el único responsable de subir tu contenido de valor y contenido que las personas te están pidiendo. Además de que debe de ser congruente con lo que Google pide.
Sí, claro.
Y también puedes hacer campañas pagadas, bueno, anuncios pagados en Google o en Facebook. Es decir, tú le das una lana a estas aplicaciones para que ellos te puedan ir subiendo la posición de búsqueda. Sin embargo, en tu página sí debe de haber una congruencia,
sí, claro,
de las palabras clave o keywords.
Eso es lo que hace Google, es lo que, con lo que el algoritmo funciona.
Sí, lo que hace Google es que tu página, tu dominio, todo lo que tú vendes sea congruente con lo que la gente busca. Entre más congruente, más te va a ir posicionando arriba. Por supuesto, también tiene algo llamado pujas.
También le pagas.
Que es la lana, sí, que tú le vas metiendo. Cuando alguien busca tu producto, si tú pagas más, si tú tienes las palabras correctas, si tu página va bien, te va posicionando en las búsquedas más altas.
Estos 30 mil pesos aprox, porque tampoco es que sí, ya digas, sí, ya valió, no, por favor, tranqui, pero puede variar. Pero al final estos 30 mil pesos, ¿hay que considerar también la inversión de las Facebook y Google Ads o eso ya es aparte?
No, sí tienes que considerar. crear una tienda en línea es un poco caro porque al final depende de cómo lo veas. Porque si es un activo que va a servirle para tu empresa, claro, para siempre,
es una inversión,
pues págalo. Sí, exactamente. Y además, si vas a hacer mensualmente una campaña, no nada más vas a gastar, vas a hacer que Google te dé leads o personas que están interesadas en tu producto, que van a buscarte, y de ahí solita la inversión se va a ir pagando. Tienes que verlo como una inversión. Lo que pasa es de que las personas somos un poquito desesperadas y queremos tener ventas ya. Si tú eres de las personas que ahorita necesita ingresos, te sugiero que te metas a Marketplace, vendas y vayas haciendo un ahorro para que tú puedas ir posicionando tu propia marca.
Claro, que eso es lo que estamos platicando, y esa es la intención de todo esto, que no te quedes solo subiéndote a las plataformas, sino haciendo y constituyendo una marca en internet, una página. Pero hay que considerar ya esto, que esa lana, esa inversión, sí es importante que la tengamos muy clara, porque si no, la idea, la intención, las ganas que tenemos se nos pueden diluir, y eso también afecta, sí, sin duda, de manera contundente, el hecho del negocio, ¿no?
Sí. Fíjate que algo que pasa mucho en la agencia en la que trabajo es de que las personas que nos buscan son más emprendedores. Invierten, pero al año ya no saben qué onda con su negocio. Entonces, sí es importante saber desde antes la estrategia que quieres para tu negocio. ¿Qué estás proyectando? ¿Qué quieres vender? ¿Por qué lo quieres hacer? Si solo es un momento, no inviertas en una tienda en línea propia, invierte en Marketplace. Pero si ya es algo que le quieres dar forma, entonces sí, invierte desde un inicio a hacer las cosas de la manera correcta. También porque a la larga, cuando tú inviertes o buscas o metes más bien tus productos en una Marketplace, te va cobrando comisiones e impuestos.
Sí, ahí, pero también ahí es importante considerar que ya hay una marca, que a lo mejor, sí, hay una marca importante, que ya se trata también de seguir brandeando hasta en online, ¿no? Por eso, uh-huh, tienes tu página. Pero si tú compras o vendes o distribuyes playeras o productos de, no sé, derivados de, por ejemplo, el CBD, del cannabis, ahora ya hay la tiendita y todo el mundo anda vendiendo eso, sí, quieres hacer tu tiendita en línea y no es así, porque eso en realidad... Tú estás distribuyendo otras marcas. Si fuera, sí, tu marca, sí vale la pena hacer y entrarle al e-commerce, ¿cierto?
Sí, porque aparte recordemos que en estas plataformas de Amazon o Mercado Libre, la competencia está ahí mismo. Claro. Si tú googleas playeras, te van a aparecer un montón de oportunidades que puedes tomar, un, claro, montón de ofertas. Entre todas esas ofertas está Amazon. Te metes a Amazon o a Mercado Libre y también vas a encontrar un montón de marcas. Tú solito te estás metiendo el pie, por así decirlo, porque estás metiendo a las personas en muchas marcas.
Sí, sí, claro. Estás mostrándole a la competencia, al final de cuentas. Entonces, también ahí hay que considerarlo, como decíamos al principio. Si eres ya una marca consolidada, bueno, pues a lo mejor hasta te sirve que te comparen. Pero si no, mejor que, sí, la gente busque solo directo
tu tienda,
¿no? Uh-huh. En este caso, tu marca personal, que también eso es otro tema bien importante. Y hay cuántos ya influencers no deberían de considerar también esto de tener un sitio, una página, etcétera.
Sí, y es que aparte nos sirve para todo, porque además también manejar las redes sociales, me voy a meter un poquito en Facebook Ads, por ejemplo, lo que muestra son anuncios. Uh-huh. No importa si vienes de una empresa o si quieres elevar tu marca personal, uh-huh, te va a ayudar mucho, pero sí es importante saber hacer la estrategia, saber hacer la campaña. Yo te sugiero que si quieres hacerlo, busques a un especialista que te sepa hacer como toda la estructura, porque no nada más es de bajarla como tú creas, invertir y luego ya. No, claro, debes de tener algo a cambio, siempre.
Ahora, esto, por ejemplo, el que tiene el negocito regular, no quiero todavía mi marca personal, todavía estoy apenas iniciando, voy a distribuir productos, ¿le puedo entrar a Facebook Ads y a Google Ads?
Por, conviene, supuesto, sí, sí, sí.
Sí vale la pena.
Sí, porque lo que hace Google y Facebook, sobre todo Facebook, que es más flexible con el dinero. Si tú no, okay, tienes tanto, pues tú ahí le vas midiendo. Y Google lo que hace es que te muestra o te arroja escenarios sugeridos. Es decir, yo tengo 5,000 pesos. Con 5,000 pesos, ¿cuántos leads o personas interesadas, uh-huh, en mi negocio voy a encontrar? Ya depende de ti la chamba de la venta, de si lo seduces, si le tienes lo que él quiere. Sí, pero de entrada quiere,
llegan, te hablan llegan. Y te van a escribir.
Exactamente.
Ese es el punto.
Aproximadamente. Y creo que este es un tema muy importante. La verdad es que me gustaría poder tocarlo en algún otro capítulo, no, en algún supuesto, otro programa, por porque son temas muy amplios. Si tú estás interesado, escríbeme, porque yo tengo muchos consejos que darte.
Correcto. Tía Susi, ¿dónde te escribo? ¿Dónde te encuentro?
En Facebook me van a poder encontrar como Susi AR y en Instagram y Spotify me van a poder encontrar como Sisu.
Claro, que además estás en una agencia, realmente sí. Esto es a lo que te dedicas, entonces claro. Si alguien quiere asesoría para su pequeño negocio, adelante. Y si quieres ya también constituirte como e-commerce, también hay asesoría.
Sí, sí, claro, nosotros trabajamos, hacemos páginas, campañas en Google, en
¿cómo
Facebook?
¿Cómo se llama tu empresa? La empresa
Marketing Contribution Group. Excelente. La mejor, la ves, ya sabes, ¿no?
Excelente. Ahí metemos el gol, ¿por qué no? Te he visto trabajar y me gustaría que también la gente te contactara para... vaya, al final podrían ser clientes, entonces eso sí. Es lo importante.
Porque aparte, déjenme aquí ya que estoy haciendo la promo, nosotros nos dedicamos a darte lo que necesitas, no lo que quieres, no lo que nosotros te queramos vender, sino lo que va a funcionar a para tu negocio.
Muy bien, excelente Susi, pues te agradezco mucho, ahí están ya los datos, recuérdame sí. Tus redes sociales por si las dudas, por si alguien no
en compró. Facebook me vas a poder encontrar como Susi AR y en Spotify e Instagram como Sisu.
Excelente, gracias. Tía Susi, vamos a una pausita y regresamos en Ideas Frescas, cerramos con El Planeta de las Netas.
El Planeta de las Netas con Mau Díaz.
Ya lo escucharon, El Planeta de las Netas con Mau Díaz. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido.
Hola, Lalito. ¿Cómo estás? Buen día. Pues aquí súper emocionado porque pues ya comenzamos el segundo semestre del año y pues muchísima gente se ha de preguntar, ¡guau! No puede ser posible. No he cumplido mis propósitos de año nuevo. Incluso yo me incluyo. A veces comenzamos, ya sabes, ¿no? El año con todo. Empezamos a comernos nuestras uvas, empezamos quiero adelgazar, quiero ir al gym, quiero una bicicleta, quiere una avalancha, ¿no?
Está bien, todos está lo tenemos bien, que, claro. Que proyectar, tenemos que hacer la prospectiva, tenemos que vivir con estos objetivos, con estas metas, pero la verdad es que a la mitad del año se cae, bueno, justo ahora que es la mitad del año, yo diría, se cae toda la idea. Si no fuiste al gym desde el primer mes, imagínate ahorita, ¿se puede retomar, Mao? ¿Hay manera de restablecer, digamos, los objetivos de estos propósitos que te hiciste en Año Nuevo, en enero?
Claro que sí, Lalito. Y fíjate que te tengo por ahí una estadística. Fíjate, 8 personas superan la primera semana del año. 5 personas aguantan un mes. 4 llegan los 6 meses. 2 de cada 10 logran 2 años. Y fíjate que... O sea,
por ejemplo, de ejercicio. De propósitos, ¿no? Exacto. ¿Quieres decir?
Exactamente, de todos los propósitos, o sea, es del 100% de las personas, o aquí lo estamos
muy
manejando.
Muy pocos lo alcanzan.
Muy pocos lo alcanzan, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, pues todos los factores que tenemos a lo largo del mes de diciembre, a lo largo del mes de enero, pues van haciendo que vayamos cayendo, ¿no? Claro. Ejemplo muy sencillo, mucha gente dice, pues ya va a terminar el año, ¿qué puedo hacer? Ah, pues vamos por unos tacos, vamos por unas hamburguesas, y se empiezan a atarragar y empiezan a tremendamente a subir, pasan el año y dicen, bueno, pues se perdona un recalentado, ya valió. Para ellos mentalmente, ya pasar el año, volver a comer, ya valió. Ya valió. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para nosotros poder retomar? Recordemos que nunca, que no necesariamente tiene que ser año nuevo para nosotros iniciar nuestros cambios.
Claro, yo diría que cada día debe de ser considerado como un año nuevo, como un, vaya, en este sentido, cada amanecer es una oportunidad. Cada día es la oportunidad de concentrarnos, de enfocarnos, de pegarle al ejercicio, de comer bien, de tener una buena relación, de justo empezar a aportarle también a nuestra vida a través de la lectura, de tantos hábitos que si no están en tu día a día, por mucho que los pongas en el propósito, la verdad, va a ser muy difícil alcanzarlo.
Exactamente, Lalito. Y mira, rápidamente vamos a dejar unos pequeños consejos, porque de verdad está muy complicado. Yo te recomiendo, estamos a mitad de año, pues empiézalo desde ahora para que termines un buen año. Primero, ahorita nosotros tenemos, todo mundo maneja un celular, todo mundo tenemos un celular. Podemos empezar a planear en nuestros recordatorios. Si necesitas tomar más agua, pues póntelo ahí cada 3 horas. Tienes que tomar agua porque es real, con tantas cosas a veces que tenemos que hacer, se nos olvida. Y el celular, bueno, de verdad, que sea un buen instrumento para que nos ayude.
Que sea un aliado y no un quitatiempo. Eso es, yo creo que el punto, porque, ok, a mí me gusta que pongamos a veces este tipo de detalles o esta atención que deberíamos de estar conscientes todo el tiempo en el celular. Ok, va, te lo dejo así, porque a lo mejor el celular o el teléfono o el reloj inteligente te dice, has caminado poco, ya llevas tanto sentado, va, aporta. Pero creo que si no estás consciente de realmente cuando te levantas y cada segundo y cada minuto de qué es lo que sigue, ahora voy a comer, ¿para qué me como esos tacos? Mejor me como esta ensalada, digo, siendo extremista en ese sentido, pero estar consciente creo que es lo más importante. No sé qué opinas, Mar.
No, sí, claro, es estar consciente. Y mira, desafortunadamente vivimos en un mundo donde, un ejemplo, yo tengo que ver a mis bebés, tengo que irme a trabajar, tengo sí, que ir claro. Por eso, tengo que ir por lo otro, se te empieza a olvidar con tantas cosas y realmente sí necesitamos un recordatorio. Yo lo que les estoy proponiendo ahora es que pongan recordatorios realmente. Si tú quieres llegar a una meta, ponte recordatorios. Puede ser desde pegarlos en tu casa, ajá. Puede ser muy sencillamente para tomar agua, para dejar de comer azúcar. Planéalo. O sea, sí realmente tienes que hacer un mapa mental.
Claro.
Que te permita diariamente hacerlo conciencia y que te permite fortalecer todo este tipo de situaciones y no caer, ¿no? Y siempre estar consciente de que, como dices, Lalo, no necesitas fin de año para lograr empezar. Cada día a día es importante. Si tú lo tienes consciente, puedes llegar a tu objetivo.
Sí, es que si vives en el día a día, creo que vas cumpliendo las metas de solamente ese momento, de ese día, de esas 24 horas o de esas 12 horas en las que estás en vigilia. Entonces, hay que estar, para mí, cuando platico de estos temas, caigo siempre en esta idea de ser muy claro en lo que debemos hacer, porque no podemos estarnos quejando de, y ya me pasé de peso, híjole, ya no hice esto, y me estoy llevando bien mal con mi esposa, híjole, es que me peleo con todos en el trabajo, como que ese ya es una postura de la queja. Y la postura de la queja no es de agradecimiento. Entonces, quiere decir que no estás bien del todo.
Exacto.
Entonces, hay que estar claros, conscientes.
Exactamente.
Todos necesitamos lo mismo para estar bien. Y ya sabemos de qué se trata. Come bien, duerme bien, mantén tus relaciones en orden. Es decir, todo lo que hemos mencionado, si fluye bien, todo va a venir por añadidura. Pero si no, estás bloqueando y por eso, ay, otra vez voy a bajar de peso, otra vez voy a ir al gym. No, ahora hasta el lunes, lo clásico.
Lo clásico. ¿Y qué crees? Que llega el lunes.
Y naranjas.
O sea, ya, de verdad.
Y aparte estás bien crudo porque como te gusta beber, peor, te das en toda la moder y el lunes no quieres hacer nada.
Sí, exactamente. O sea, el lunes, yo creo, para mí y para mucha gente, lo agarramos como excusa para decir, voy a empezar el lunes. ¿Pero qué crees? Que el lunes ya está choteado.
Mira, yo tengo ahí por ahí algunos amigos, amigas que también andan en las redes. Y veía justamente a Nash, una amiga que también está en Instagram, y que les decía a las personas, ya es viernes. Y les decía, ¿y así quieres vivir? O sea, ¿quieres vivir pensando en, ya es viernes, venga, gracias a Dios? Está bien celebrar que ya llegó el fin de semana, pero si no vives en viernes todos los días, estás perdido. O sea,
exacto,
si estás esperando exacto. Que llegue el viernes para entonces relajarte, bye.
Claro.
Lo mismo te va a pasar con el año nuevo, lo mismo te va a pasar, así lo que decíamos, vas posponiendo y procrastinando, que al final de cuentas eso es el error en todos los casos. Entonces, no se trata de lo dejo para el lunes, es hoy, domingo, sábado, el día que sea, échale ganitas y ya.
Exactamente, y es cuestión exactamente, Lalito,
no, digo, la verdad,
es cuestión de querer, no, es real lo que dices.
Es cuestión de querer.
Es cuestión de querer y de que realmente lo tomes como objetivo, es más, pon estas metas a corto plazo.
Sí, exacto, es poquito, ¿no? A poco.
Poco a poco, si dices me voy a poner a dieta, no dejes de comer todo lo que te gustaba, ve moderando, vete dando tus tiempos, ¿vas a dejar de fumar? Ve moderando, velo haciendo poco a poco,
sí.
Porque si lo topas de plano así de un momento a otro, así de ese momento te va a llegar el hambre y te van a llegar las ganas de fumar. Es real.
Por eso hay que estar consciente. Y en una de esas también las cosas se dejan de un momento a otro, pero también algunas se va poco a poco. Por eso practiquen esta idea de estar en el aquí y en el ahora y disfrutar el día a día. Y, por supuesto, ponerse objetivos, ponerse metas, alcanzarlas y, como decías, retomar todas esas ideas que se quedaron como tal en el mundo de las ideas, hacerlas realidad.
Exactamente, Lalito. Y pues la verdad es que invitamos a toda la gente que nos está escuchando. Nunca es tarde, por favor. Tu amigo automovilista, que son los que normalmente nos escuchan, de verdad, ponte metas a corto plazo. De verdad, yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que lo van a lograr. Toda la gente que nos está escuchando lo van a lograr. Échenle muchas ganas. Y pues así es, Lalito.
Correcto.
Pues a darle mitad de año. Vamos a empezar.
Como debe de ser, con muy buena actitud. El Planeta de las Netas de Mau Díaz. ¿Dónde te seguimos?
Recuerden, mis redes sociales es Mauricio-Díaz-Martínez. Ahí los esperamos. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. El Planeta de las Netas con Mau Díaz. Gracias, Lalito.
Gracias, Mau Díaz. Gracias a todas las voces del Centro de Capacitación. Y recuerda, www.centroMBS para poder encontrar los cursos presenciales. Y si le pones una diagonal cursos online, también hay una gran propuesta de cursos, yo creo que interminable, para que puedas disfrutar y hacer realidad también el sueño de hacer un podcast, de entrar a locución, etcétera, etcétera. Todo en el Centro de Capacitación MBS. Y por supuesto, si entras al curso presencial de locución profesional o de certificación en locución profesional, puedes estar aquí en la cabina del 102.5 compartiendo, platicando con nosotros. Así que sin más, me despido. Gracias a todos por su atención. Ahora enseguidita, José Ramón Zavala con Autos y Más, y ahí la voz de nuestra querida Alejandra Cosío, que es alumna de esta generación y ya fue reclutada por el buen Zavala. Un abrazo a los dos, que tengan excelente día y excelente sábado.